Oye. Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está. Subir de peso.
No pases mucho tiempo frente a la tele ni a la computadora. Me gusta que me exijas, que me hagas galopar como un caballo. Corre, nada, salta, juega, brinca, baila, sube, baja, estírate, encoge. Y enamórate.
Tengo el corazón contento lleno de alegría. Tengo el corazón contento.
Quiéreme, quiéreme como yo te quiero a ti.
Y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas.
Bienvenidos, bienvenidos a Radio Ombligo, que esta mañana ha comenzado con un corazón, un corazón amenazado, un corazón de coca, pero se ha repuesto, hablando con su propia voz, su palpitante voz, para decirnos cómo le gusta que lo tratemos.
A mí me encanta mi corazón de gota, y por eso lo cuido, lo apapacho. Me alimento como él me ha enseñado y me encanta estar contenta. Eso le hace muy bien.
Muy bien, Gaviota, te felicito.
Gracias.
¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu corazón? En Radio Ombligo nos gusta que esté contento, como el de Tania, Gaviota. Lo consentimos con cuentos, no lo pueden negar. También con canciones, con buen humor y a veces hablamos de cosas muy serias.
Y a veces de un poquito tristes. Y hoy será uno de esos días. El corazón se pone, pues triste, marchito, profundamente preocupado cuando el cuerpo enferma. Una de las enfermedades que más tiene amenazadas a las queridas familias de Radio Ombligo y a todas las familias de México, adivinen, ¿cómo se llama esa enfermedad? Lo han adivinado. Se llama diabetes.
Y hoy es el Día Mundial en la lucha contra la diabetes.
Así, a grandes rasgos, porque no somos especialistas, les podemos decir que la diabetes es cuando tu páncreas, que está adentro del cuerpo, que es chiquito, muy bonito, pues ese páncreas ya no puede más con tanta azúcar que le damos. Ese azúcar que entra por la boca muy sabrosito a través de un líquido quizá color negro, ese líquido, ¿qué creen? Se va a la sangre y de la sangre a los órganos, a todos los órganos. Y de ahí, pues bueno, suceden muchas cosas, pero vendrá un especialista a contarnos.
Sí. Aquí estará con nosotros el doctor Roberto Suárez Ruiz, endocrinólogo, pediatra, diabetólogo infantil, para que nos platique cómo funciona esto, qué pasa con el páncreas. ¡Ay, qué creen! ¡Que viene llegando ahorita! ¡Adelante, Roberto! Bienvenido, bienvenido. Pues creo que es primera vez que estás en Radio Ombligo, ¿verdad?
Primera vez,
creo que ya se escucha muy bien. Te presento a Tania Gaviota, la del corazón de gota. Yo soy Raimundo Sopilote y en los descontroles radiofónicos está Hugo Torongo Tortugo.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
No sé qué alcanzaste a escuchar, decíamos que hoy es el Día Mundial en la lucha contra la diabetes y que
hablábamos del páncreas, que es muy bonito, muy lindo el páncreas antes de que se enferme. Pero tú nos vas a contar más acerca de este tema tan importante en México.
Bueno, y también que sepas que hay un público muy atento, a los niños les gusta enterarse de las cosas, las alegres, de los cuentos, de las canciones, pero también de aquello que puede poner tropiezos en su felicidad. Así que, bienvenido a Radio Ombligo, esta es tu casa.
Muchas gracias. Pues primero que nada hay que explicar qué es la diabetes. En términos sencillos, la diabetes mellitus, porque hay diferentes tipos de diabetes. Hoy, que es el 14 de noviembre, efectivamente es la lucha de campaña de concientización todo acerca alrededor de la diabetes, desde la información de qué es, cómo se vive y sobre todo para la prevención en la que es prevenible, que es la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, empezando por ahí, la diabetes, para entendernos, es la elevación de la glucosa en la sangre. Y para que entendamos qué es la glucosa, pues generalmente todos conocemos lo que es el azúcar.
Ajá.
Entonces, pero lo que está en la sangre realmente es la glucosa. Entonces, la glucosa se eleva a cierto nivel donde ya no es bueno para nosotros y es tóxico, a niveles tóxicos, por así decirlos. Para que se eleve la glucosa en la sangre, pues en nuestro cuerpo, todas las defensas, lo que hace que mantenga el equilibrio de esta glucosa, pues ya no funcionan adecuadamente o de plano ya no funciona. Y esto es, haciendo una analogía, todos tenemos puertas en el músculo, en las células de nuestro cerebro, en las células de nuestro cuerpo, en órganos, en diferentes órganos, tenemos puertas que se abren y se cierran a diferentes nutrientes o comida, por así decirlo. Recuerden que tenemos, cuando comemos, pues absorbemos diferentes nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, en este caso carbohidratos y demás. Y para que entre específicamente a la célula, esta puerta se tiene que abrir, pero con una llave especial. Entonces, si va a entrar la proteína, tiene que pegarse una llave. En el caso de la glucosa, se tiene que abrir una puerta con la llave de insulina. Ese es un punto clave. Entonces, todos producimos llaves de insulinas en una fábrica que llamamos páncreas. Precisamente en una parte, porque el páncreas produce otras cosas también, pero en esta fábrica una parte produce llaves de insulina. Estas llaves de insulina, en algunos niños, cuando tenemos diabetes, no se producen la suficiente cantidad. O en otros, de plano, no se producen ya nada, completamente. O producimos llaves de insulina, pero nuestras puertas y específicamente las chapas son las que están oxidadas. Entonces, podemos tener llaves de insulina y producirlas y querer abrir las puertas, pero si están oxidadas nuestras chapas de las puertas, entonces va a haber una resistencia para abrir esa puerta. Y eso se le llama resistencia a la insulina o resistencia a la acción de la llave de insulina. Entonces, nada más para que imaginemos un poco cómo sucede esto de querer abrir esta puerta, llega la llave de insulina, quiere abrir, la glucosa está fuera de la puerta.
Ajá.
Entonces, si no se abre esa puerta, la glucosa afuera, que sería la sangre, nuestras venas, lo que vemos pintadito de color en nuestra piel, de color azuláceo y violáceo, ahí se empieza a acumular la glucosa y se empieza a elevar, porque todo el tiempo pues estamos uno produciendo glucosa o como estamos consumiendo alimentos, pues estamos absorbiendo y produciendo más glucosa y se empieza a acumular esa glucosa afuera, se queda afuera y se empieza a acumular. Entonces, ese es el problema principal. O no tenemos las llaves y no nos dejan abrir estas puertas y no entra a nuestra célula, a nuestras casitas, y por lo tanto, pues se acumula estos niveles de glucosa y se empiezan a elevar. Y ya de ahí, bueno, suceden muchas cosas. Se eleva a tal nivel la glucosa que pues son niveles tóxicos, porque pues si está en la sangre, acuérdense que la sangre son como los caminos. Son los caminos o carreteras.
Son las carreteras, ajá.
Y como es un líquido, entonces no es como aquí las carreteras que pues si aviento la llave afuera pues se cae, si la aviento se cae y se queda en el piso, no, es una sangre, entonces se transporta a todos lados y todo el cuerpo tenemos sangre, la mayor parte del cuerpo tenemos sangre. Entonces estas insulinas cuando pues de plano están oxidadas nuestras chapas, que esa sería la diabetes mellitus tipo 2, entonces empieza a elevar los niveles de insulina, esas llaves de insulina. Y bueno, tenemos muchas llaves de insulina y mucha glucosa. Y por lo tanto, esa glucosa, también el cuerpo se trata de defender y empezamos a tirar esas cantidades de glucosa a través de la pipí. Empezamos a orinar para tratar de que el cuerpo se defienda y tirar un poquito de la glucosa que se vuelve tóxica. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, donde no produzco suficientes llaves de insulina, porque o de plano ya nada, porque se fueron, la parte de la fábrica que me produce estas llaves de insulina se fue destruyendo, de hecho, porque ya nacemos con una predisposición, es decir, ya tenemos desde que nacemos y nos forman nuestros papás, ya traemos esa parte de que se va a ir destruyendo poco a poquito esta fábrica, entonces va a dejar de producir en algún momento de nuestra vida llaves de insulina. Entonces aquí nada más se eleva la glucosa, pero casi no tenemos ya nada o de plano nada de llavecitas de insulina. Y tiene muchas consecuencias, eso sí.
Entonces,
No, sí.
No, tú, Gaviota.
No, esa es la primera, la diabetes tipo 1.
Tipo 1, así es.
La que es, digamos, ya hereditaria.
Hasta cierto punto sí, claro. Tenemos una predisposición, se llama predisposición genética. Ajá. A todo aquello que, pues, cuando nuestros papás tienen cierta información o cuando nacemos ya nosotros, recordemos que cuando nos formamos, cuando estamos formándonos como bebés dentro de la pancita de mamá, entonces pues haya algo en nuestra sangre que dice de qué color van a ser nuestros ojos, de qué forma va a ser el cabello, si vamos a ser niño o niña. Entonces hay una parte muy importante de un sistema que se llama de defensa o sistema inmunológico, más bien, y algo mucho, muy complejo ya para hablar en esos términos coloquiales, pues no se puede hacer analogías con eso, pero es como decirlo, pues hay una partecita donde se está formando el bebé y dice cómo va a ser, cómo va a reaccionar a las cosas que nos pueden hacer daño. Entonces, ahí en esa partecita, ya a nivel genético se llaman, así ya hablando de moléculas y genes y cromosomas, ahí hay una parte donde hay predisposición para formar, podemos formar soldados o anticuerpos, se le llama en medicina esto, soldaditos que van a atacar, o sea, nosotros mismos vamos a formar los soldaditos que van a atacar específicamente la parte de la fábrica que produce las llaves de insulina. Entonces, van acabando poco a poquito estos soldaditos, esa parte de la fábrica. Entonces ya llega un momento en la edad generalmente preescolar, escolar.
Es la que se presenta en niños, ¿verdad?
En niños. Las dos se presentan en niños y eso es muy importante, sobre todo hoy, que es el Día Mundial, para hacer de extenso conocimiento que la tipo 2, que se va oxidando las chapas. Ajá. Además que hay una predisposición para esa oxidación también, podemos tener ya herencia sobre eso. Pero el sedentarismo, la obesidad sobre todo, los malos hábitos alimenticios hacen que oxidemos esas chapas y la diabetes mellitus tipo 2 se presenta en niños también y cada vez hay más.
Que se presentaba antes en adultos,
nuestros abuelitos,
¿no?
Principalmente,
en mayores,
así es.
Entonces, bueno, algo ha cambiado. Ahora sí. Se presenta más en niños.
Sí, así es. Se está presentando cada vez más la diabetes mellitus tipo 2, cuando antes era la diabetes mellitus tipo 1 propia de los niños. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2, pues ya no es tan propia de los adultos, sino ya se está presentando en los niños. Por la obesidad, por los malos hábitos, por el sedentarismo, porque no hacemos ejercicio, no hacemos actividad física. Y sobre todo, pues ya hay factores que ya vemos que se pueden heredar. Es decir, que nos van transmitiendo, si tenemos familiares que tuvieron diabetes mellitus tipo 2 o si hay familiares con obesidad, sobre todo, y resistencia a la insulina, o sea, que haya oxidación de sus chapas, por así decirlo, que lo podemos eso interrogar, pues ya tenemos también una rayita más al tigre para que nos
bueno,
pueda dar.
Y resulta que para México, pues esta fecha es muy, muy, muy especial porque estamos en los primeros niveles de obesidad, los primeros niveles de diabetes. Y si aparte hay una predisposición ya en el cuerpo, ¿qué hacemos entonces?
Así es. Entonces, aquí es importante dividir y, como dije en un inicio, saber cuáles son los tipos de diabetes mellitus. Hay diabetes internacionalmente y por la Asociación Americana de Diabetes hay 4 tipos de diabetes conocidas. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 1, que les expliqué, ¿no? Los soldaditos atacan mi fábrica y dejamos de producir insulina. A grandes rasgos. Diabetes mellitus tipo 2, hay una oxidación, hay obesidad como factor de riesgo, oxidación de las chapas y por lo tanto hay resistencia a la llave de insulina y una predisposición también. Hay diabetes mellitus gestacional, o sea, la diabetes que sucede durante el embarazo. Ese es punto y aparte. Ajá. Y hay otros tipos de diabetes mellitus, que dentro de esas están varios tipos de diabetes, se llaman monogénicas, un poquito difícil de explicar, pero bueno, es un tipo de diabetes mellitus parecida a la diabetes mellitus tipo 1, pero ya es a nivel genético y a nivel de receptores, como la diabetes mellitus neonatal, es decir, bebés que pueden nacer ya con manifestaciones y con diabetes. Esos son otros tipos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para las que se puedan prevenir? Hay algunas, recuerden, que ya estamos, ya está en nuestra información, que en algún momento nos va a dar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 principalmente es la número 1 prevenible. porque pues estamos hablando que el factor o lo que nos puede generar esto es la oxidación de estas chapas. ¿Y por qué se me oxidan mis chapas? Una, porque pues hay predisposición. Es decir, la lámina con la que está hecha la chapa
no está tan buena.
Entonces, y eso es la predisposición, por así decirlo. Y que pues fácilmente agarra el salitre si viviéramos en la playa, ¿no? Y se puede corroer. Sin embargo, se puede prevenir que pues nos oxidemos prematuramente. O sea, evitar la obesidad. Desafortunadamente, cuando hay obesidad y sobre todo obesidad abdominal, es decir, tenemos grasita de más, porque esa es la definición de obesidad, grasa de más en exceso, sobre todo en el abdomen, eso hace que produzcamos sustancias que oxiden nuestro organismo, una oxidación prematura, y eso es lo que oxidan las chapas. Entonces, pues prevenir la obesidad sería...
el primer punto.
Yo quiero decir algo para los que acaban de encender su radio. Es el doctor Roberto Suart, es un endocrinólogo especialista en diabetes y que además está muy flaquito, muy atlético.
Muy guapo.
Se nota que te cuidas, Roberto.
Sí, tratamos de. Sí. Se trata de hacer un estilo de vida y ese es el mensaje de hoy, ¿no? Tener un estilo de vida, no solamente cuidarnos por tener miedo a que nos suceda algo, sino se trata de, pues, tener la mentalidad, como en países también de primer mundo, o sea, no es de comparar, ¿no? Pero en países de primer mundo, si te das cuenta, apuestan mucho a medicina preventiva. Entonces, desde niño inculcan esta parte, sobre todo de la actividad física, del ejercicio, que sea parte de su vida y que disfruten, de hecho, de hacer esto. Sobre todo, y mantener y tener los conocimientos básicos, por lo menos de nutrición, es decir, una alimentación saludable. O sea, desayunar, no pasar, lo que antes decían precisamente los abuelos, si no se recuerdan, les tocó lo más seguro, no te traspases, come a tus horas, trata de comer un poco y de todo un poco. Pues sí, efectivamente, tiene algo de cierto. Hay que comer a nuestras horas, desayuno, comida, cena y colaciones, sobre todo en los niños, lunch y colación. Y comer de todo un poco, se refieren a de todo un poco, pero lo sano, lo conocido de los grupos alimenticios. Verduras, frutas, el grupo de los cereales, la proteína de origen animal, leguminosas y los lácteos. Entonces, para prevenir precisamente de lo que estábamos hablando, diabetes mellitus tipo 2, son las medidas plus, que sacó la Organización Mundial de la Salud para prevenir sobrepeso, obesidad, porque efectivamente...
¿Cuáles son esas?
Número uno, actividad física diaria de mínimo una hora. Estamos hablando en niños y adolescentes. Entonces, mínimo es una hora.
Niños y adolescentes, mínimo una hora de ejercicio físico.
Sí, y un ejercicio de preferencia aeróbico, es decir, aquello que recorras distancias, por así decirlo, o que simules que recorres distancias, caminadora, bicicleta, ¿no? También se puede, hasta la estática se puede utilizar, pero pues que hagas algo diario, estructurado.
Bueno, pero muchos niños no van a tener ni caminadora, ni una bicicleta.
Entonces saltan la cuerda, entonces le pegan al balón, entonces se ponen a correr, se ponen a trotar, ¿no?
Ajá.
Entonces,
salen a jugar.
Lo que hace algunos años, eso era muy común, ¿no? Pero hemos cambiado mucho, sobre todo por la inseguridad en algunos
Pero las
lugares.
Familias tendrían que pensar en qué hacer, es decir, sentarse a planear.
Así es.
¿Cómo resolver este asunto?
Así es.
¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Podemos ir al parque? ¿Podemos ir a un parque? Sí se puede ir a un parque, a los niños les gusta una pelota, una bicicleta.
Sí, porque hay familias que no pueden pagar actividades extraescolares, ¿no?
Así es, y en casa se pueden hacer.
Salir a pasear al chucho que está en la casa encerrado y prometieron que lo iban, hijito, quedamos en que te compraba tu perro, pero que tú ibas a salir a pasear con él, lo ibas a sacar a correr.
Sí. Entonces, la actividad física, muy importante. Entonces, que hagamos ejercicio, que nos mantengamos en movimiento. Número dos, la alimentación, también lo que acabamos de decir, o sea, que comamos de manera variada, de todo un poco y verduras principalmente.
¿Y qué no vamos a comer?
Debemos de comer, lo que debemos de evitar, porque hacer las prohibiciones a veces es lo contrario. Se nos antoja más cuando nos dicen a veces que eso no lo haga.
Entonces, no.
Sí, entonces es evitar lo más que se puedan los productos que tengan añadidos azúcares refinados, o sea, el azúcar que vilmente conocemos, granulada. Entonces, evitar los jugos, ni naturales de preferencia.
¡Ni jugos naturales!
Sí, de preferencia evitarlo lo más que se puedan.
Mejor me como mi naranja.
Exactamente, de preferencia es comer las frutas. porque ahí está la fibra. En cambio, cuando lo haces en jugo, solamente extraes, ahora sí, por eso es el néctar, pues el vil dulce, o la, se llama fructosa eso, y no estás comiendo las propiedades de la fibra, que la fibra en nuestra pancita, en nuestro intestino, es, hace que se absorba lentamente la glucosa o el azúcar de los alimentos. Si lo tomas y nada más, se absorbe inmediatamente, se me pueden subir mis niveles hasta cierto punto, y pues se esfuerza mucho el organismo para defenderme de eso. Entonces comer...
Le damos más chamba al páncreas.
Sí, exactamente. Entonces si comer la naranja, fruta. Exactamente. Con su gabazo, de preferencia, con cáscara, que es donde tiene muchas propiedades las cáscaras. Verduras es definitivo. Ese sí no puedo, no podemos hacer ahí un deal.
No podemos hacernos a un lado con las verduras.
No, verduras es del diario y de preferencia los tres tiempos de comidas principales.
Bueno, pero vamos a repetir. La
por
fruta...
Ahí quedan cinco... Contar tus porciones de verduras, que tienen que ser 5.
Al día.
5. A ver, un ejemplo, Gaviota.
Por ejemplo, si en la mañana te comes unos huevitos con ejote, ya tienes una.
Una, ajá.
Al mediodía te puedes comer una porción. Bueno, usted dígame, doctor, si estoy en lo correcto. Al mediodía te puedes comer otra porción de chayote con zanahoria y papa. Ahí tienes, ¿qué? 4.
Pero la papa, perdón que interrumpa, es del grupo de los cereales. Todos los tubérculos son como son cereales.
Los podemos contar en el otro grupo.
Sí, es otro.
¡Ay, Dios!
Verduras de preferencia verdes.
La papa.
Bueno, de preferencia verdes.
Quitamos la papa. Le ponemos mejor brócoli.
Exacto.
Quitamos papa y ponemos brócoli.
O en tu lunch puedes llevar pues tus pepinos, limoncito, jícama.
Con chilito y limoncito, qué rico.
Zanahoria, sí,
que ahorita
sí,
es temporada de jícama, está bien bonita, bien fresca y jugosa, así, riquísima.
En la comida, pues ya, pues en el guiso puede llevar, ¿no? Tu ensalada, hay que acostumbrarse a comer las ensaladas.
Crudas.
Sí, de preferencia, así es, de preferencia. Pero también es bueno, aunque sea pues su caldito de verduras, ¿no? Es muy bueno. Sí. Y en la tarde, pues otra colación. O sea, y en la noche, pues sí, alguito ahí que puedas echarle a que sí, las quesadillas, pero bueno, pues es pico de gallo, por ejemplo, ¿no?
Pico de gallo.
Ya tienes otra.
Mamás, queridas mamás, por favor, y digo mamás, también podría decir papás, pero las mamás suelen estar más atentas, que entonces el juguito... En vez del juguito que le mandan al niño a la escuela, porque aparte ni es natural, le tienen,
es más agua con
tienen muchos añadidos, mejor que lleven su agüita y aparte su frutita, su pico de gallo, su naranja en pedacitos, su mandarina.
Así es.
Y etcétera.
Así es.
Una piña así con chilito.
Ay, la piña, que está
limón,
tan deliciosa.
Sandía,
ahorita.
Qué rico. Pero dijo el doctor, y qué bueno que lo dijo, que no jugos, mejor la fruta.
La fruta de preferencia, así es. Y todo lo demás que tiene azúcar añadida, que ya lo conocemos, o sea, las galletitas, ¿no? El pancito, para no decir marcas, goles, pero todo aquello que tiene, pues que ya sabemos que son productos embolsados y que tienen azúcares, y sobre todo que son grasas con azúcar, y es una grasa... Híjola, de la peorcita que hay.
Una grasa de origen muy dudoso.
Incierto.
Margarinas.
Sí, exacto.
Que no son naturales. A ver qué le ponen para que...
Deja tú la margarina. Hay una cosa que le dicen manteca vegetal, que ni es vegetal. ¿Quién sabe qué cosa es? Porque es una cosa así blanca.
Sí, no. Y esa es la peor combinación, ¿no? Esto con el azúcar.
Esos panecillos que se antojan, que venden en la tiendita, que venden por montones, que se venden en todo México... son muy peligrosos para la salud.
Así es. ¿Y los refrescos en botella?
Los refrescos
en
botella.
Pero eso sí, mejor ponerles un touch.
Sí, no, de preferencia.
¿Qué pasa
no.
con los refrescos en botella?
Es lo mismo, tienen muchísima azúcar, ¿no? Y uno en especial, por ejemplo, si leen la historia de uno de los refrescos más antiguos y lo que más se consume en México.
Coca-Cola.
Ajá. Entonces, por ejemplo, ellos utilizan una sustancia que hace que si yo le tengo que poner a un vaso de agua, le puedo poner nada más 5 cucharadas de azúcar, porque es con lo único que se pudiera disolver. O sea, es lo máximo que yo le puedo poner de azúcar a un vaso de agua, por ejemplo, 3-4 cucharadas de azúcar, porque con eso se disuelve y no se cae el azúcar y se ve en el fondo, sino que queda disuelto, líquido. Ajá. Ah, no, ellos le ponen otro producto químico, que es ácido fosfórico, para sobresaturar las moléculas, o sea, del agua.
Ese dato no me lo sabía.
Entonces le ponen el doble todavía, entonces casi 10 cucharadas de azúcar y pues ya no se sedimenta ni se cristaliza, pero gracias al ácido fosfórico.
eufórico.
Entonces eso hace también, pues es ácido, finalmente todo tu estómago te encargo. Imagínate los pigmentos también, el riñón. Entonces no es por nada, ni satanizar nada, ni tachar mucho, pero sí es un producto dañino. La verdad es que a la larga, si lo consumimos con regularidad, ni siquiera frecuente, estoy diciendo, de que diario no, ya sería el colmo, pero con regularidad, o sea, por semana lo estamos consumiendo, híjola. De preferencia agua, como bien dijo, agua pura o agua de no de frutas, pero por ejemplo agua de limón sin azúcar, jamaica, por ejemplo, tamarindo, que bueno, todavía se considera fruta, pero sobre todo aquello... o tés, algunos, por ejemplo, yo aprendí a que se pueden hacer tés, los enfrías, el té de canela, por ejemplo, y se toma frío, y es como si fuera un agua de sabor, y de verdad sabe agua de sabor.
Sí, entonces, que de pronto vas a un restaurante y te lo venden como agua fresca y dices, oh, qué rico,
sí,
qué sabroso, o a la casa de alguien que te lo ofrece así, y dices,
qué cool, dices.
Lo puedes hacer en tu casa también, este, ¿no?
Sí, claro, puedes hacer, exactamente, o sea, lo puedes hacer natural, de preferencia, ajá, ¿no? Nada más a veces es un poquito ahorita los cambios de estilo de vida que somos, pues no flojera, algunos dicen, ah, pues qué flojera, pero realmente es porque tenemos mucho trabajo a veces los papás, ¿no?
Sí.
Entonces, pero eso, híjola, entonces tenemos que poner sobre la bala que pues hay que regresar un poquito a,
bueno,
a lo más sano.
En lo mejor.
En el Día Mundial de la Diabetes, con la visita del doctor Roberto Suárez, vamos a hacer una pausita para felicitar a los que hoy están de pasteles largos.
Doctor, en Radio Ombligo hacemos una pausita, así que espérenos tantito.
Claro que sí.
Y regresamos con este tema interesantísimo y que además... A Sofi y a mí nos encanta, no porque sea bonito, sino porque nos interesa mucho que los niños estén sanos, que coman rico y sanito. Y aquí nos escribió Franklin Mendoza y dice, nos gusta mucho el programa de radio, los escuchamos todos los días cuando nos vamos a trabajar. Felicidades. Me gustaría que felicitaran a Linda Ramos Cruz, que hoy da gracias a Dios por darle 35 vueltas al sol. Y si le pueden complacer con la canción del Papá Panzón, que le gusta mucho. Y que nos sigan alegrando como todos los días.
Muchas, muchas felicidades.
Para Linda, que le encanta la del Papá Panzón.
Linda,
si no... Hablando de...
Hablando de... Sí. Muchas felicidades.
Bueno, el Papá Panzón es como todo lo que no se debe hacer.
Bueno.
Felicidades, Linda. Un beso.
Y yo quiero... hay una niña que se llama Dayam, que a veces se le olvida peinarse.
¿A poco?
A veces se le olvida hacer la tarea.
Oh.
A veces se le olvida ponerse los zapatos.
¡Oh, Dios!
Pero no se olvida del cumpleaños de su amiga Fernanda Trinidad Domínguez. Dice que Fernanda cumplió años creo que ayer o antier. Yo sí soy más olvidadizo. Entonces... ¿Quiere que la felicitemos? Fernanda, feliz cumpleaños de parte de Dayam, que te quiere muchísimo. ¡Feliz cumpleaños!
¿Son grandes mejores amigas?
Son súper grandes amigas. Y comen galletitas. Se comparten galletitas.
Y nos escribió José Limber González. Dice, un saludo para mi hijito Diego Enrique González Guerrero, que cumple 11 añitos. Lo amamos. Sus papis, José Lindbergh y Gabriela. Y sus hermanos, José Fernando y Ana Carol. Es un fiel radioescucha de Radio Ombligo. Y por favor, quiero escucharla de El Niño Caníbal. A ver, vamos a ir haciendo una listita porque...
Está pendiente entonces el Papá Panzón,
si
el
no
Niño Caníbal.
Si no entra hoy, puede ser mañana. Ajá. ¿Qué pasó, Sofi?
¡Feliz cumpleaños, querido Diego Enrique!
¡Diego Enrique!
¿Cuántos gaviotas, perdón?
11 añitos.
11 años, felicidades.
Casi, casi que ya lo perdemos, que ya se va a la secundaria y ya nos abandona.
No, pero siempre regresa.
Sí, claro, pero...
Bueno, aquí tengo esta carta que llevaba bastante tiempo esperando. Dice, favor de abrir el 14 de noviembre. Dice, hola, Sopi, gaviotita. Quisiera que felicitaran a Gladys y a María Fernanda Ordaz Mendoza, que los días 16, 17, 18 de noviembre estarán representando a nuestro club y a nuestro país en el Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad. Por cierto, los queremos mucho, Camila, yo y todo el club. Espero que le vaya muy bien, le deseamos buena suerte. Del Club Bionic Skaters, que han estado aquí con nosotros. Les mandamos la porra. híjola, ¿cómo será, gaviota? Soy Bionic Skaters. No sé cómo va, pero así es la letra de la canción. Bueno, y tiene, mira, tiene una... Viene el dibujo de un trofeo, de unos patines. Son ellas patinando, Gladys y María Fernanda. Y... Pues una carta muy bonita.
Una vez los vi y me impactó lo maravillosos que son con los patines. Cuántas vueltas dan, cómo corren y cómo mueven su cuerpo.
Bueno, yo lo que más admiro de todos ellos es que teniendo espacios tan pequeños, porque, bueno, vas a otros lugares como vas a Medellín, vas a Bogotá, ves
pistas de patinaje.
Pistas impresionantes, gaviota.
Bueno, y ellos, tú que has ido a Bogotá.
Y ellos con
yo nada más los imagino.
Imagínatelos.
Lo bueno que tengo buena imaginación.
Bueno, pues estos equipos trabajan increíblemente y logran cosas...
Con tan poquitos recursos.
Que les vaya muy bien en el campeonato...
Les va a ir muy bien.
...panamericano
claro
de
que sí.
Patinaje de velocidad.
Van a traer muchos premios.
Sí. Ahí así
son
que
grandes
les,
chicos.
Que les patine.
Les patina, pero no el coco, sino los piecitos. Y tengo por acá otra cartita. ¿Tú tienes más cartitas, Sopi? ¿Ya no?
Tengo una felicitación súper, súper, súper especial, gaviota.
Ajá.
Quiero que felicitemos... Déjame, estoy tratando de recordar. Se llama Frederick Banting. ¿Quién es Frederick Banting? Yo creo que nuestro visitante en esta mañana...
Él sí sabe.
Nos va a decir quién es, a ver si sabe.
Claro que sí. Frederick Banting fue uno de los que, junto con el otro doctor Charles, ayudaron a descubrir y sintetizar lo que es ahora la insulina. Entonces, gracias a él, principalmente, es el por qué ahora tenemos tratamiento para los niños y adultos también que necesitan insulina y que tienen diabetes. Por eso, el 14 de noviembre... se celebra el Día Mundial porque es el día de la fecha del natalicio de Charles Banting, de hecho.
Bueno, así que todos los que se han beneficiado con la insulina.
Con la insulina líquida o.
Pueden darle gracias a Banting y a su discípulo Charles Best que trabajaron.
Durísimo, seguramente.
Y lograron por vez primera producir. No sé, laboratorio, se puede decir, la insulina. Antes la gente con diabetes simplemente se moría. Ahora pueden vivir, pueden mejorar su vida gracias a esto. Así que feliz cumpleaños también a Frederick Banting, al que le mandamos...
A don Frederick.
Don Frederick, muchas gracias. Le mandamos una dianita.
Y a ver, por aquí encontré otra de Jorge Santiago. Dice, por favor, feliciten a mi mamita por su cumpleaños. Se llama Patty Mancilla y es la mejor mamá del mundo. Nos cuida y apapacha mucho. Por eso la amamos. Le mandamos besos de parte de su hija Matilde y su hijo Alan. Y también de su amor grande, Jorge. La queremos mucho. Y llevamos más de 6 años escuchando Radio Ombligo.
Más de 10 años.
Así dice Jorge, para Patty Mancilla.
¡Feliz cumpleaños, Patty! Y también está cumpliendo años la maestra María del Socorro Roque Salvatierra. Hace poco la saludamos porque le enyesaron la pierna, pero hoy está de cumpleaños. Ay, ay, ay. Y Marisol quiere que la felicitemos y quiere que le pongamos a ella y a todos los cumpleañeros con Celia Cruz y Miliki este cumpleaños tan alegre. Todos los que están de fiesta hoy, felicidades.
Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más.
El patio de mi casa es particular. Llueve y se moja como los demás. Agáchate, niña, y vuélvete a agachar. Que si no te agachas, no sabes bailar.
Quinto requinto, quinto batallón. Arroz de Valencia y pan de Aragón. Levántate, soldado, las 4:30 son. Que ahí viene Carlos Quinto con su batallón.
¡Epa! Feliz, feliz en tu día. Hoy es el día que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida. Y que cumplas muchos más.
Feliz, feliz en tu día.
¡Epa!
Ay, Miliki, que Dios te bendiga.
Divina.
Que reine la paz en tu vida.
Gracias.
Y que cumplas muchos más. ¡Cumple!
Y que cumplas muchos más.
¡Oye!
Y que cumplas muchos más.
¡Oíste, Celia!
Y que cumplas muchos más.
¡Miliki!
Y que cumplas muchos más. Y que cumplas muchos más.
Pero tú y yo ya no cumplimos más.
No, no, yo no voy a dejar.
Y que cumpla muchos más. Y que cumpla muchos más. Y que cumpla muchos más.
Y que cumplan muchos, muchos más. Y si cumplen bien sanitos, van a cumplir más felices todavía. Por eso hay que evitar hasta donde se pueda enfermar de diabetes, hay que prevenirla. Para hablarnos de estas cosas en el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes, se encuentra el doctor Roberto Suart, endocrinólogo, diabetólogo infantil. Y bueno, continuamos con nuestra plática, Roberto.
Claro que sí.
Y yo sé que tienes muchas ganas de decir cosas, nos queda poquito tiempo, así que el micrófono es tuyo.
Ay, gracias. Pues mira, principalmente de todo lo que platicamos hace ratito, yo creo que sí hay que añadir y hablar para que todos tengamos entendido qué es lo que es vivir con diabetes. Entonces, acuérdense que hay que separar un poquito lo que es diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Por las grandes diferencias. La diabetes mellitus tipo 1, como bien les dije, pues no produces insulina. Entonces, finalmente, o produces muy poquita y ya no es suficiente para mantener tus niveles de glucosa y se te sube la glucosa en la sangre. Entonces, por lo tanto, necesitas desde un inicio insulina. Insulina y bueno, un niño que vive, que se le diagnostica diabetes mellitus tipo 1 principalmente, necesita, no hay de otra, necesita insulina y son inyectadas. Entonces, pues hay que inyectarse las insulinas, las llavecitas de insulina, pues 3 veces al día como mínimo, más una extra que a veces hay análogos ahorita, en fin, es dentro de los tratamientos. Y además, estarse pues checando cómo están sus glucosas en los deditos, que la glucosa capilar hay que estarse checando también con un piquetito, porque pues tenemos que ver si me está funcionando la cantidad de insulina que me estoy aplicando. Además de una buena educación en nutrición, porque los niños hasta pues por necesidad aprendemos en conjunto con ellos también, pero aprenden mucho los niños, son muy buenos, son muy inteligentes. La mayoría, y aprenden hasta a contar carbohidratos, a decir, bueno, esta fruta tiene 15 gramos de carbohidratos.
El adulto, ¿no?, es más difícil.
Pues ya tenemos más bien nuestras mañas, ¿no? Algunos. Entonces es más difícil cambiar a veces un estilo de vida, pero hay algunos excelentes y son ejemplos a seguir. Entonces, vivir con diabetes realmente no es un reto, pero sí es una disciplina. Siempre lo trato de comparar de muy buenos amigos que tienen, que viven con diabetes desde la infancia, por ejemplo, y que me han enseñado la disciplina, la D de disciplina de diabetes, que ese es el mensaje que quiero dejar, sobre todo en diabetes mellitus tipo 1, donde se tiene que hacer una disciplina porque finalmente para vivir sano, tú puedes tener diabetes mellitus y vivir sano. O sea, pueden hacer su vida, pueden hacer vida en pareja, pueden hacer familia, siempre y cuando pues tengamos una diabetes en control. O sea, que asuman y que se empoderen, porque esa es la palabra, empoderamiento.
Ahora mi vida cambia, mi vida será distinta, pero puedo vivir bien.
Bueno, cambia tal vez en algunos nada más por el hecho de que, pues bueno, me dio diabetes, ¿no? Finalmente, pero puede ser que desde niños si los inculcamos precisamente a hacer la actividad física, a comer bien, a ser disciplinados, no va a ser tan difícil el llevar esto más que emocionalmente en un inicio, claro, como toda enfermedad, ¿no? Y sobre todo es una enfermedad crónica. Vivir con diabetes, finalmente, no lo puedo decir en carne propia, no vivo con diabetes, y eso es una palabrita también muy importante que que quiero dejarles es vivir con diabetes. Es una persona que vive con diabetes. Ya tenemos algunos años trabajando en esto de que no es la persona diabética o el diabético, no, es vivir con diabetes. No, porque finalmente sí es una enfermedad, pero no te define la enfermedad.
Claro.
No, finalmente, porque también la parte psicológica es importante de empoderamiento, decir, bueno, yo soy una persona que esto, que el otro, soy muchas cosas y tengo diabetes, finalmente, ¿no? O sea, esa parte.
Sí.
Y entonces, vivir con ello a veces puede ser un poquito complicado, pero sabiéndolo sobrellevar y las redes de apoyo, que es lo que quería llevar a la familia, que es muy importante, y este año la campaña es Familia y Diabetes.
La familia es súper importante.
Y todos tenemos que entrarle al ruedo. O sea, no solamente el médico, el endocrinólogo, en este caso, pues yo, su servidor, que soy diabetólogo también, también la familia le tiene que entrar a aprender a comer junto con el niño.
O sea, que un niño enfermo puede hacer que toda la familia empiece a comer bien también.
No, sí, les cambia el estilo y les va súper bien también, si lo hacen, ajá, ¿no? Porque sí, se vuelven sanos, muy sanos, o sea, muy buenos, sobre todo en estilos de vida, cuando lo hacemos bien. Sí está la parte esta de que a veces se les puede bajar la glucosa, a veces puede estar en esto de que sube y baja las glucosas y entonces cambian un poquito el humor. Hay condiciones acerca y vivir con diabetes que es a veces un poquito, hay noches complicadas, entonces hay que entender también, hay que entender esta parte, pero se sobrelleva, se aprende, sobre todo en conjunto, porque no todo está escrito, aunque hay mucha investigación, mucho de sobre guías y investigación, pero con el paciente, e individualizar los casos. O sea, cada niño es diferente. Entonces hay que apoyarlos. Se puede vivir bien con diabetes, independientemente, como les decía, haciendo la disciplina que se recomienda.
Pero se puede sufrir mucho también.
Sí, si no nos cuidamos, sobre todo. Y es otra parte que, por ejemplo, a veces es costoso también para algunos personas el vivir con diabetes, porque imagínate, compras tu insulina, las lancetas para el aparatito del glucómetro, las torunditas, que bueno, no tanto el costo, pero sí sobre todo las lancetas, más todo lo demás que tienes que tener.
El Estado puede... ¿Qué tanto ayuda en eso?
En algunos hospitales, por ejemplo, sí absorbe, sí te dan las insulinas, pero también, pues, las insulinas que tienen a veces, pues, no es que estén obsoletas, pero pues sí hay muchas otras mucho más nuevas que, pues, a veces por costo, pues tampoco ni el hospital lo tiene, pero no todos los hospitales, o sea, dependiendo de la dependencia, algunos hospitales, dependiendo de la dependencia de gobierno, valga la redundancia, ¿no?, o de federal. Entonces, para algunos otros, pues, lo tienen que ellos desembolsar. Entonces, es un costo muy alto. Y sobre todo, por ejemplo, para los niños que viven con diabetes mellitus tipo 1 o las personas que viven con diabetes mellitus tipo 1 que no escogieron finalmente porque ya lo traen en su sangre y desde el nacimiento, pues, ya traen y ya se va cultivando eso. Entonces, pues, imagínate cuántos años, ¿no?, de estar costeando esto. Si no tienen un seguro de vida de gastos mayores, un seguro de gastos mayores médicos, en fin.
¿El tema de la diabetes para este año cuál es? ¿Del Día Mundial de la Diabetes?
La campaña. Ajá, entonces para enfatizar, el Día Mundial de la Diabetes, porque ahorita te escuché, perdón, pero campaña contra, pero no es en contra. Es una campaña, es el Día Mundial de la Diabetes, nada más.
Porque no es en contra.
Ajá, finalmente.
Yo decía como en contra de la enfermedad, pero...
Para que no nos diera, ¿no? Sí, entiendo, no creas. Pero no es en contra, finalmente es el Día Mundial de campaña, es una campaña, realmente es el día para concientizar,
sí,
que todos nos empapemos de que existe, sí, esto, de la información, de cómo se vive, de que se necesita apoyo también porque pues es un costo económico y que también si te da diabetes y los signos de alarma, que si te quiero terminar con eso. Pero que si nos da diabetes, podemos vivir bien, es muy importante. Podemos vivir bien, sano y hacer nuestra vida, siempre y cuando estemos pues bien atendidos, ¿no? Y sobre todo que hagamos caso a las recomendaciones. ¿Cuáles son los signos de alarma, sobre todo para los papás y los médicos o pediatras, alguno que nos estén escuchando del medio? Los signos de alarma, entonces, hay signos inequívocos de que se nos subió la glucosa o hiperglicemia, se dice esto. Entonces, en los niños son tres. Poliuria, o sea, que orina muchísimo, empiezo a orinar muchísimo sin saber por qué, si no estoy tomando mucha agua. Que tomo mucha agua precisamente y mucha sed, o sea, es decir, polidipsia se llama esto, y pérdida de peso que no se explique. Empieza a bajar de peso y dices, bueno, pero come bien, o bueno, ya me empezó a dejar de comer al final, pero no me explico el por qué está perdiendo peso. Entonces, estos son tres síntomas inequívocos de que se me está subiendo mucho la glucosa. Pues hay que hacerle un estudio, ¿no?, de glucosa. Pero además se puede acompañar de otras manifestaciones cuando ya tenemos mucho tiempo que se nos estuvo subiendo la glucosa y no nos dimos cuenta, pues el niño puede empezar a presentar infecciones que generalmente no se presentan en cualquier niño más que cuando se te bajan las defensas. Entonces, porque se me sube mucho la glucosa y durante mucho tiempo se me pueden bajar las defensas. Y empiezo a infectarme de algunas cositas que son gérmenes oportunistas, se llama, que solo están ahí cuando se me bajan las defensas, por ejemplo. O, también muy importante, para eso sirve por el médico general, el pediatra, y observar el crecimiento. A veces la manifestación, junto con lo que acabo de decir de la hiperglicemia o que se me sube la glucosa, es que no crecen bien. Entonces la falla de crecimiento, porque también le pega a la hormona de crecimiento. Entonces la glucosa elevada, la hiperglicemia hace que no actúe bien la hormona de crecimiento. Ajá. Entonces eso principalmente, ¿no? Entonces ahora puede llegar un niño que ya tenía esto desde hace un tiempecito, bueno, semanas, y pues lo más temible es que lleguen ya con la complicación aguda, que es la cetoacidosis, que finalmente, nada más para que entendamos, es cuando pues de plano nos deshidratamos completamente porque ya nuestro cuerpo ya no aguanta, se deshidrata, empezamos a producir ácidos en el organismo y finalmente hay mareo, hay dolor de cabeza, hay dolor de pancita, se puede confundir con una diarrea. Pero pues si ha estado con esos antecedentes de que ha estado bajando de peso y que está orinando mucho y aparte toma mucha agua, ay, pues puede ser esto. Si hay antecedentes en la familia, no, pues más todavía. Entonces aquí el mensaje es, con la sospecha, cuando estemos sospechando, pues acudir a su médico lo antes posible, ¿no? Para tratar de descartar por lo menos con una glucosa en el dedito o en sangre, para ver cómo estamos.
Y por otro lado, bueno, pues prevenir para los que ya tienen tal vez sobrepeso.
Así es. Sobrepeso y obesidad, acuérdense, para la diabetes mellitus tipo 2 es lo que tenemos que prevenir. Y aún teniendo diabetes, pues evitar el sobrepeso también y la obesidad, porque pues nos va a dar también problemas.
Bueno, doctor Roberto Suart, ¿nos puedes dar un número telefónico si alguien quiere llamarte, quiere consultar?
Claro que sí. Para más información, tenemos el teléfono local aquí en Tuxtla, el 961-147 1596, ¿sí? Y tenemos otro teléfono más, que es el 961-106-2074. También tenemos redes sociales, me buscan como Dr. Roberto Suart o Endocrinología Pediátrica Suart, en las diferentes redes sociales, y ahí también publico mucha información.
961-147-1596, 961-106-2074, ya se nos terminó el tiempo.
Doctor Roberto Suart Ruiz, ¿verdad?
Roberto, muchas gracias.
A ustedes.
Por tu visita. Uy, sí. Ya han escuchado, no solo en Chiapas, en muchos lugares, a donde llega Radio Ombligo, y tu visita ha sido muy oportuna y muy enriquecedora. Gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio. Saludos a todos los niños.
Claro que sí.